sepa, soy Natalie de la Torre.
Y yo soy Michi Quinto, y esto es...
Ecos Patrimoniales, el podcast...
De todo y para todes, de todo patrimonio.
Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos Patrimoniales Podcast. Yo soy Natalie de la Torre, y aquí tengo a Michi Quinto Cortés, mi increíble co-host de este podcast, y sé que nosotras... No, hemos tomado un breakecito de unos cuantos meses, pero es porque este año ha dado candela. Entre terminar doctorados, mudanzas y muy nuevas, excelentes oportunidades, pues ahora finalmente tenemos la oportunidad de nuevamente sentarnos en el espacio de Ecos para traer un nuevo diálogo y una nueva entrevista con un invitado muy especial. Y con nosotras hoy tenemos a Michelle del Herbe. Pero antes de empezar todo esto, Michi, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo?
Hola, Natalie, qué bonita introducción, como siempre. Un gusto saludarles otra vez. Y además, como bien dices, ¿no? Después de unos meses bastante intensos con tantas cosas que han pasado alrededor del mundo. Y bueno, pues no quisimos dejar pasar también la oportunidad de dedicar este episodio a todas las personas que están enfrentando ahorita, pues sí, las catástrofes por diferentes motivos. Incluso que han perdido sus hogares, y creo que sería bueno que tuviéramos siempre presente la prevención, y por eso es que tenemos hoy a un experto con nosotros que nos va a hablar sobre pues su experiencia, y bueno, pues qué mejor que platicar de eso en este mes. Y bueno, pues Natalie, gracias por organizarlo, y bienvenido Michelle, y bueno, pues ahora te doy la voz otra vez, Natalie, para que nos puedas platicar un poco sobre cómo se conocieron y cómo es que pudimos tenerlo aquí en Ecos Patrimoniales.
Sí, pues nuestro invitado de hoy, Michelle del Herbe, nos conocimos hace un año atrás, ¿verdad, Michelle? Hace un año.
Sí.
Hace un año en el curso, un curso bien intenso de International Training Course on Disaster Risk Management of Cultural Heritage. Es bien largo, es un curso que tiene la UNESCO junto con la Universidad de Ritsumeikan en Kioto, y bueno, de toda la gente y todo ese grupo internacional. Tuve la oportunidad de conectar con Michelle, y Michelle es un experto en emergencias, en gestión comunitaria también, y bueno, él tiene un montón de experiencia. Así que para nuestros oyentes, ¿verdad?, que no te conocen, y como siempre Mitzi dice, ¿quién es Michelle para Michelle? Háblanos de ti.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que con Natalie esta es la primera vez que podemos conversar de día, porque como dice ella, el curso... Por un tema de los horarios, la verdad es que nos tocaba de madrugada, toda la noche prácticamente. Así que un gusto poder estar hoy día contigo, Natalie. Michi, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo hago una cosa, y mira, quizás quiero partir un poco con el tema de América Latina y el Caribe, que a mí muchas veces es complejo explicar lo que uno hace, y eso demuestra quizás la brecha que tenemos como región. Por ejemplo... yo suelo traducirlo como gestión de emergencia, pero no se comprende muchas veces, y en países de habla de anglosajones, no sé, en Canadá, en otros países, en Estados Unidos, se habla de emergency management. Mi entrenamiento principalmente y mis certificaciones son en Estados Unidos, en el estado de Virginia, y bueno, estoy en Chile. Lo que hago básicamente es asesoría en... desastres, en gestión de emergencia y continuidad del negocio, ¿ya? O continuidad operacional, como también se le conoce. Pero principalmente eso, bueno, mucho hago bastante también lo que tiene que ver con preparación comunitaria, que en el caso de Estados Unidos son los cursos CERT, Community Emergency Response Team, que es un curso, mira, es bien curioso porque surge de un grupo de personas que viajan desde California a Ciudad de México el año 85, a raíz del terremoto que hubo en 1985 en Ciudad de México. Ellos vuelven después a California, y parte de las lecciones que obtienen, ellos lo dicen de manera simple, dicen, bueno, en una emergencia la gente va a actuar, eso es inevitable, pero nos dimos cuenta que básicamente los buenos samaritanos, los voluntarios que actuaban por iniciativa propia, habían salvado 700 personas, pero básicamente lo que había terminado por ocurrir es que existían 100 voluntarios o buenos samaritanos que habían salido heridos o habían fallecido en estos esfuerzos. Y en ese momento entonces ellos crean este programa que después se distribuye por Estados Unidos y prácticamente 10 o 15 años después el gobierno de Estados Unidos a través de la FIMA lo reconoce y lo impulsa. Algo que es bien interesante al momento de hablar de desastre porque eso muestra que los sistemas modernos son desde la base, ya iban generando compromiso en la comunidad y que básicamente los niveles centrales van en apoyo de los niveles locales y no en reemplazo. Y probablemente esa va a ser una de las líneas que vamos a conversar hoy día cuando precisamente hablamos, ¿cierto?, de patrimonio cultural, de cultura, cuando hablamos de las expresiones locales incluso, que deben ser cuidadas y protegidas frente a una situación muy compleja que estamos viviendo en el planeta y también como región en materia de emergencias, desastres, catástrofes, cambio climático o clima extremo.
Yo había escuchado de CERT y créeme que yo, da la casualidad que mi meta para el 2024 es coger uno de esos entrenamientos de CERT y saber que tiene esa conexión con el sismo del 85 en Ciudad de México. Yo estaba mirando a Mitzi como que, ¡ay, qué!
Sí, yo también estaba, bueno, gracias Michelle por compartirnos esto, porque justamente, bueno, ¿no? Es un parteaguas, como dices, en la región, este sismo del 19 de septiembre de 1985, y aunque no nos tocó a la generación de Natalie y a mí vivirlo, sí nos tocó todo lo que ese momento histórico después desembocó, ¿no? En términos ya muy específicos en México, obviamente en Ciudad de México, pero hablando a nivel tal vez país, pues permitió que se cambiara la legislación para la construcción y aparece lo que se llamaría la protección civil en México, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, ya los esfuerzos hasta el día presente. Entonces, está muy interesante esto que nos platicas y además como bien puntualizaste, que no existe esta traducción, ¿no? Que siempre marca una brecha, porque sin duda es algo que también dificulta mucho la comunicación de lo que hacemos. Que en el mundo angloparlante a lo mejor hay una tradición, vamos a decirlo hasta cierto punto, y se entiende de cierta manera todo el proceso de gestión antes, durante y después, pero que después ya se pierde, ¿no? Ahora sí, como esta película de Lost in Translation, se pierde casi todo hacia ya nuestro contexto, nuestro mundo y nuestras tradiciones culturales. Entonces, te agradezco por mencionar esto, porque creo que muchas veces se pierde como en la nube y no se pone tanta atención en estos detalles. Y bueno, pues ahora nos gustaría que nos platicaras, pues en esta introducción, pues cómo es que tú llegas a este camino. Vaya, ya nos empezaste a platicar, pero ¿cómo es que dices esto es algo que hay que hacer y cómo empiezas a establecerlo para practicarlo en Chile?
Yo lo primero que estudio es administración hotelera y me especializo en dos ámbitos, calidad en el servicio y grandes operaciones, pero básicamente en el modelo de Disney. ¿Ya? El modelo de Disney establece cuatro categorías de estándares: seguridad, cortesía, show o entretención, que vendría a ser la puesta en escena, y eficiencia. Por lo tanto, partí en parques y parques nacionales, y por lo tanto, obviamente, primer estándar seguridad, dije, bueno, muy disciplinado respecto de eso, dije, incendios forestales. Después dije, bueno, después fueron resort, me tocó estar de gerente de habitaciones, esto al principio en un resort muy grande que hay en Chile, que es de esquí, que es Valle Nevado, y ahí me llegaba gente fracturada todos los días a los hoteles, por lo tanto, prehospitalario. Después de eso, también vi otros temas de resort y en eventos de alta seguridad. Por lo tanto, me empecé a incorporar más bien en el ámbito también del security. Y el año 2003 ya decidí si es que el tema de la emergencia lo quería en realidad como un tema complementario a lo que hacía o le quería como mi core business. Y por lo tanto decidí explorar, viajé a Estados Unidos a hacer el EMT, Emergency Medical Technician, que es básicamente las personas que tripulan ambulancia. Y me di cuenta de que, bueno, era lo que me apasionaba, pero básicamente había un elemento que era lo que más me motivaba, que era un tema en el cual básicamente se requería estudiar permanentemente. De hecho, eso hace que prácticamente yo vaya una vez, o sea, prácticamente todos los años o cada 2 años a Estados Unidos a certificarme, a conocer algún tipo de experiencia, porque lamentablemente en nuestros países, en América Latina y el Caribe, nuestros sistemas no son muy normados. En Estados Unidos todo es normado y este es un área que es de la seguridad pública. Por lo tanto, existe mucho más conciencia. Yo creo que eso hace también de que en países como Estados Unidos haya mucha conciencia del valor de lo local. Voy a poner un solo ejemplo. Natalie lo vivió hace poco con el huracán, pero tú tienes temas como el poder que tienen los niveles locales al momento de, por ejemplo, establecer un estado de emergencia, pero además que se establece 5 días antes, con pronóstico meteorológico. O sea, se estima que en 5 días más viene el huracán y ahí empieza a movilizarse toda la maquinaria local. Entonces, bueno, eso me pareció sumamente interesante y ya desde el 2003 me mantengo en esto y una de las cosas que sí mantengo en términos de asesoría es la asesoría en eventos de alta seguridad, que de hecho lo último que hice fue estar un año en Washington, D.C. Haciendo una asesoría estratégica en eventos de alta seguridad para el Banco Interamericano de Desarrollo, entre febrero del 2019 y los primeros días de marzo del 2020. Pero eso, ahora, yo creo que lo otro es que esta es un área donde uno puede estar permanentemente estudiando, aprendiendo, es sumamente dinámica. Veamos lo que está pasando con el ámbito de clima extremo, tema de terremoto en Marruecos y otras tantas cosas que pasan. Y por lo tanto, eso me fue muy atractivo, uno, en términos del aprendizaje, pero segundo, además, hay un tema de orden social, ¿no? A mí me pasó que me iba bien en mi otro trabajo, pero en la medida en que me iba bien, me alejaba de la operación, me alejaba del contacto con la gente. Y eso sin duda me trajo algún tipo de conflicto respecto de lo que yo quería en el futuro. Y bueno, en esta área encontré un mix sumamente interesante y sobre todo yo te diría un mix sumamente interesante desde el punto de vista de la interdisciplinaridad, porque creo que ahí hay un tema sumamente interesante cuando uno ve los países desarrollados, cómo enfocan esto y las experiencias que yo he podido ver fuera es de una interdisciplinaridad sumamente interesante. No es solamente policías y bomberos, o ambulancia, es bastante más que eso.
Wow, mira, yo no sabía eso de ti. Tu trayecto ha sido bien interesante. O sea que todo ha sido, como lo estoy entendiendo, es que eres una persona que tienes un interés siempre en moverte y aprender más dentro del campo del trabajo que tienes y buscas todas esas oportunidades para adquirir más experiencias y te ha traído aquí. Y por lo que yo he visto, o sea, tú tienes tu propia compañía en cuestión de gestión de emergencia, desastre, bastante, por lo que yo veo en el internet, bastante exitosa. Así que me parece brutal cómo has podido conectar y esto desde el campo y todo esto de trabajar en los hoteles, la industria hotelera, a poder moverte a cuestión de seguridad, a tener ese un poquito de trasfondo médico con el EMT. Ahora, gestión de emergencia. Y ahora mi pregunta para ti es, ¿cómo llegaste entonces al mundo de las gerencias culturales o el patrimonio cultural? ¿Qué fue lo que te motivó a ti a entonces incluir ese aspecto de la cultura y el patrimonio en tu práctica profesional y personal en cuestión a la gestión y la reducción de riesgos de desastre?
Bueno, yo diría que hay dos elementos. Uno que era permanente y que tiene que ver con, sobre todo en nuestros países, donde básicamente uno ve que desde un incendio hasta un terremoto o una inundación terminan destruyendo parte importante de nuestro patrimonio. Desde otro punto de vista también cultural, termina generando afectación a las comunidades y generando incluso en algunos casos desplazamiento forzado, donde se pierde toda esa cultura local, ¿no? Y por otra parte ocurre un tema bien particular, es que el director del Museo del, Sí, del museo, de un museo en Estados Unidos, que es chileno, era director del Museo Nacional de Historia Natural en Chile, y ahora es el director del Museo McLan en la Universidad de Tennessee. Un día me contactó y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que deberías involucrarte en este curso, que fue donde nos conocimos con Natalie. Y por lo tanto lo miré, me inscribí, postulé de manera inmediata y bueno, y tuve la suerte de poder ingresar al curso. Pero creo que además, como te digo, si bien es cierto, son hechos, ese sobre todo un hecho muy casual, yo creo que uno tiene que escuchar las señales, ¿no? Cuando surgen ciertas oportunidades, uno tiene que decir, bueno, por ahí. Y la verdad es que creo que para nuestra región es un tremendo tema donde, bueno, la pobreza que tienen nuestros países hace que muchas veces nuestro patrimonio cultural sea algo permanentemente postergado en términos de las políticas públicas y la protección que debe tener frente a hechos catastróficos. Y creo que hoy día, si bien es cierto, los terremotos o un incendio, por ejemplo, de una instalación, puede ser un tema catastrófico. Creo que ya hoy día estamos llegando a situaciones muy, muy complejas cuando hablamos, por ejemplo, del clima extremo. No es que un edificio no vaya a ser importante en sí mismo, pero bueno, si tú tienes un incendio, puedes de una u otra manera generar medidas de mitigación, puedes incluso, si no ha sido algo muy destructivo, recuperarlo, pero cuando estamos hablando de situaciones de clima extremo, como por ejemplo, expresado a partir de huracanes de categoría 5, algo que antiguamente la categoría 5, la escala Saffir-Simpson va de 1 a 5, es decir, hasta hace algunos años atrás, un par de años atrás, se ha hablado incluso de cambiar la escala, de subirla, ya no solamente que fuera 5. Lluvias extremas como las que hemos visto en China y en otros países, nosotros lo hemos vivido también acá en Chile, hace que básicamente un pueblo completo pueda ser destruido. Y ahí ya no solamente hablamos de que puede ser un museo, puede ser un edificio patrimonial, es básicamente un pueblo completo que tiene una riqueza muy amplia y que muchas veces no solamente se pierde lo material, sino que además se ven obligados a desplazarse y generar un problema obviamente mucho más relevante. Y quiero señalarte algo que ha pasado en el último tiempo que a mí me preocupa. Es que en nuestros países tenemos una mirada muy centralizada habitualmente. Entonces, la primera reacción que hay cuando hay una catástrofe de esta naturaleza o esta característica, las autoridades de los niveles centrales dicen, bueno, ya esas personas tienen que desplazarse, no se puede volver a construir ahí, claro, con una mirada lejana al territorio, que no conoce el territorio, no conoce la riqueza que hay, no conoce el valor de la comunidad, ni tampoco incluso las tradiciones. Y eso a mí me preocupa mucho en nuestra región de América Latina y el Caribe, cuando además tenemos algunas islas pequeñas que siendo muy relevantes, prácticamente están siendo arrasadas por huracanes, no sé, me atrevería a decir que año por medio, cada 2 años. Antigua, Barbuda y islas que, claro, en Sudamérica son poco conocidas probablemente, pero que tienen una riqueza tremenda. No nos olvidemos Haití, la primera república negra independiente del mundo, y ahí tenemos básicamente desde la crisis política, tienes un terremoto y posteriormente tienes una crisis producto del cólera. Y bueno, y desde ahí Haití no ha parado y hoy día está en una situación muy compleja donde básicamente yo diría que es cosa de tiempo nomás de que haya una nueva intervención de Naciones Unidas para poder generar una operación de mantención de la paz.
Ay, te agradecemos mucho por, pues primero por platicarnos todo este camino, ¿no? De tu propia carrera profesional, pero luego como por traer estos temas que, como bien dices, no se hablan tan abiertamente. Y yo, bueno, a lo mejor desde la experiencia mexicana les podría decir que sí, yo he visto un movimiento migratorio mucho más importante en estos últimos años, donde por supuesto hay personas de Haití que también tienen esta otra barrera de lenguaje, ¿no? O sea, creo que a todo lo que tú dijiste habría que decir que también está esta cuestión sí cultural, pero que también hablan francés y que, y bueno, y algunos siguen hablando idiomas originarios y entonces pueden llegar a otros territorios, en este caso voy a poner el ejemplo de México, donde si bien hay una política migratoria bastante más, vamos a decir, abierta, por no meternos en términos y en cuestiones políticas, sí cambia mucho el panorama, porque, por supuesto, el cómo poder acercarse y cómo poder entender a una cultura tan lejana al mismo tiempo tan cercana, porque hay muchos factores en común, pero que como que no hemos podido comunicarlos, ¿no? O sea, es como, vamos a ponerlo en este ejemplo de la lengua franca, lo que pasaría en Europa continental. A lo mejor está en inglés y podemos encontrar un punto de conexión ahí entre el neerlandés, el alemán, el suizo, etc., etc. Pero aquí realmente hasta cierto punto podríamos decir que es el español y no es tan cierto, ¿no? Y además, bueno, después vienen estas particularidades donde, como bien dices, están estas realidades socioeconómicas tan distintas con México, ¿no? Estos polos, México, por supuesto, en el sur, Chile, pero al mismo tiempo el momento económico tan difícil que lleva viviendo Argentina por tantos años y la inflación que está en números, bueno, no voy a decir rojos, sino estratosféricos. Entonces, me parece que cuando ya sucede esta catástrofe, que es justamente lo que acabas de decir, justamente se pierde esta conexión con el paisaje, ¿no? Con el territorio, con el sentido de pertenencia a un espacio y cómo construyes eso. Y yo, bueno, quería traer esto a la mesa porque algo que hemos platicado también mucho en este podcast es como esta sensación, bueno, o más bien esta diferenciación entre lo que es espacio y lo que es lugar, ¿no? Entendiendo el espacio como una localización, una localidad, pero un lugar es aquello que has convertido, que has invertido, en lo cual hay un significado y en el cual tú te sientes identificado porque has creado a lo mejor tu hogar y entonces por eso, ahora, por ejemplo, regresando al ejemplo de las personas de Haití que están acá, pues reconstruyen su lugar en Haití, aunque estén en un espacio compartido con culturas mexicanas, ¿no? Que viven su propio lugar mexicano. Y entonces, ¿cómo atravesar estas diferentes capas culturales que al final del día pues, nos traen a enfrentar a las mismas catástrofes? Porque tengamos construido un lugar mexicano, un lugar haitiano, en la misma colonia, en el mismo neighborhood, al final del día ambas personas van a enfrentar una inundación o un sismo o un incendio, como bien decías. Y aquí lo que nos gustaría preguntarte es que, bueno, evidentemente sabemos que tu experiencia es muy amplia y tenemos mucha curiosidad de que nos platiques. Nos encantaría que nos contaras todas las experiencias pues importantes que has tenido y sobre todo aquellas que te han confrontado mucho. Pero bueno, si pudieras escoger una y nos quisieras compartir esa una, agradeceríamos mucho que nos platicaras de esa experiencia que tú consideras que marcó un antes y un después en tu propia carrera y que te hizo cuestionarte muchas cosas sobre la práctica a nivel regional, pero por supuesto también en tu práctica profesional.
Bueno, yo creo que una de las experiencias que me tocó vivir y que fue muy, muy interesante fue, ustedes recordarán el tema de los 33 mineros atrapados en Atacama, ¿no? En la región de Atacama, 33 mineros que quedaron atrapados en una mina, y a mí me tocó ahí asesorar a los municipios. Básicamente teníamos dos ámbitos. Uno era el gobierno central, en un país hipercentralizado además. Y por otra parte tú tenías a los municipios que llegaron ahí porque básicamente las familias desconfiaban del Estado y por lo tanto lo que ellos llegaron a hacer fue instalarse en el campamento de la mina San José, ¿ya? Que así se llamaba la mina. Y por lo tanto, básicamente, cuando uno ve que las familias se desplazan ahí, no es por un tema de ir a instalarse solamente, es porque hay una desconfianza profunda en el Estado de que básicamente si es que ellos tenían que ver que el Estado iba a hacer todos los esfuerzos para poder rescatar, y primero encontrar y rescatar a los mineros. Ahí fue muy interesante porque la verdad es que uno me tocó asesorar a los municipios para que actuaran junto, diseñar un poco la intervención social que se hacía en el campamento y que aquí quiero ir a uno de los detalles porque tiene que ver con un tema cultural y cómo uno tiene que rescatar lo local. A nivel internacional, ese campamento muchas veces uno va a encontrar que se llama Campamento Esperanza, pero no tiene por dónde llamarse esperanza en términos de que estuviese vinculado a, digamos, a que, no sé, la localidad se llamaba Esperanza o algo así. No, la verdad es que ahí lo que ocurrió es que hubo 4 alcaldes que recorrieron el campamento y que básicamente, para darles una cifra, en ese campamento llegaron a ver 1,000 personas. Y había que darles desayuno, almuerzo, cena, 24/7. O sea, era un despliegue logístico muy relevante. Pero estos 4 alcaldes terminan su recorrido por el campamento, comparten con las personas y nos juntamos y una alcaldesa, bueno, todos empiezan a intercambiar un poco lo que la gente les había dicho. Y una alcaldesa dice, a mí lo que más me impresionó fue que se repetía mucho el tema de la esperanza en un momento donde nadie pensaba en que pudiese alguna, o al menos las autoridades siempre daban señales en términos de que las personas estuvieran fallecidas, los mineros. En ese momento lo conversamos, todos coincidieron en que la palabra esperanza era algo muy presente, y bueno, yo les dije, habitualmente los incidentes uno les pone un nombre, para, entre otras cosas, generar épica, ¿no? Y eso es muy importante. Y bueno, le pusimos esperanza y desde ese momento empezamos a pintar y cómo impacta el tema de que básicamente uno instale elementos en una catástrofe que son propios de la cultura, no son externos. Entonces empezamos a poner y usar los colores que se usaban en esos lugares con elementos muy básicos, hacer un letrero que en la entrada del campamento dijera bienvenido a Campamento Esperanza, con el color amarillo, el azul, que eran más bien los colores regionales que más se utilizaban, un eslogan que había sido muy conocido por un tiempo que se llamaba Fuerza Mineros. O sea, cómo el utilizar eso, el tomar eso, el rescatar eso en una situación de crisis, de catástrofe como era esa y de mucha incertidumbre, fue sumamente útil. Y un segundo ejemplo que quizás tiene que ver también con la cultura local, y esto es más bien anecdótico, había tantas personas en el campamento que una asesora del gobierno central, por lo tanto era una persona que venía del nivel central de Santiago, de la capital, tenemos una reunión y ella me señala, ¿sabes qué, Michelle? Yo creo que hay demasiada gente y tenemos que controlar el acceso. Es decir, que solo algunas personas puedan ingresar al campamento. Y yo le dije, bueno, perfecto. ¿Cuál es el criterio que vamos a utilizar entonces? Me parece, yo comparto que hay mucha gente. Pero, ¿cuál es el criterio? Me dice, bueno, vamos a utilizar el criterio de familia. Y yo le dije, defíneme familia. Me miró extrañada. Y me dice, bueno, mamá, papá, hijos. Y yo le dije, yo te puedo señalar que una de las cosas que más escucho yo acá es la familia minera. Y la familia minera tiene una estructura diferente porque muchas veces el minero había sido criado por la vecina o había sido criado por la abuela. ¿Por qué? Porque familia de minero en un país minero se desplaza mucho. Por lo tanto, la construcción de los afectos asociados al tema de la construcción de familia es diferente a la que ocurre en otros lugares. Claro, uno lo puede teorizar. Desde el punto de vista de la teoría podemos estar de acuerdo. Pero cuando ya estás en la práctica, tú te encuentras incluso con estos conflictos para manejar una emergencia entre lo que tenía que ver una autoridad nacional, que tiene obviamente mucho poder, y lo que me tocaba a mí era ser el interlocutor entonces con los municipios. Bueno, finalmente lo conversamos y no hubo forma de restringir el acceso, porque claro, era muy, muy, muy diferente el tipo de construcción de familia y que básicamente tiene que ver con los afectos y por lo tanto eso fue, yo te diría que fue muy interesante porque desde el punto de vista de la teoría, uno muchas veces puede decir que hay, lo local manda, que la cultura local manda, los usos y costumbres del nivel local mandan, pero si uno no puede llevarlo a cabo, la verdad es que no queda más que un ejercicio académico, teórico, y por otra parte, aplicarlo en el nivel local es también muy difícil, porque uno se encuentra con estas diferencias de visiones que no necesariamente son muy empáticas con el territorio. Pero en tercer lugar, creo que cuando se pueden hacer, uno encuentra el real valor del poder local, de la cultura y cómo las personas además se conectan con sus raíces. Eso es sumamente importante al momento de la resistencia frente a una catástrofe y obviamente también frente a la necesidad de la resiliencia. Entonces, creo que muchas veces nosotros tenemos una mirada muy táctica de la emergencia. El policía, el bombero, la persona de la ambulancia, pero no comprendemos que las emergencias son eminentemente sociales y por lo tanto tienen dos aspectos. Uno, que son el aspecto cultural es clave, y dos, también son muy políticas, porque básicamente son sociales. Entonces hay diferentes intereses de por medio, sobre todo en nuestra región, que el tema es tan ideologizado, ¿no? Estamos viviendo y pasando una época hiper ideologizada en términos de lo que está pasando en diferentes países.
Wow, Michelle, tengo como mil pensamientos corriéndome por la cabeza, pero primero que todo quiero agradecer que hayas compartido tu experiencia, porque el mero hecho de que tú viviste en yo diría que la situación que pasó con los mineros en Chile en el 2010, una situación que todos recordamos como si hubiese sido ayer. A nivel internacional, ese caso capturó la mirada y la atención de todo el mundo, yo me atrevo a decir, de casi todo el mundo, porque fue una situación bien extrema, bien, o sea, la tensión estaba, todos estábamos en todas partes del mundo, Dios mío, que por favor esos mineros estén a salvo, estén vivos, que puedan volverse a reunir con su familia. Recuerdo que la colaboración, yo no sé, ingenieros, arquitectos, todo el mundo tratando de descifrar cómo sacarlo, o sea, requirió mucha, mucha colaboración. Y o sea, es la primera vez que tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de escuchar de alguien que estuvo ahí, mano en mano, ante esa emergencia y cómo fue ese proceso. O sea, el hecho de que cuatro alcaldes fueron y hablaron con la gente, el hecho de cómo un campamento, de que ese campamento tiene una identidad completamente local, regional. Y qué bueno que tú le dijiste a esa persona del gobierno central, defíneme familia, porque este concepto de la familia nuclear o tradicional, todos nuestros procesos de socialización y cómo todos los queremos imponer en nuestra toma de decisiones, en nuestra interpretación de nuestros trabajos, de tantas cosas, tiende a ser muy problemática. Como tú dices, todo lo queremos, todo es táctico y se nos olvida el factor social. Sabemos, y lo hemos dicho aquí un montón de veces en el podcast, los desastres no son naturales. Todo esto es, y lo aprendimos tú y yo en el curso, que los desastres son un espejo de la sociedad en donde está ocurriendo ese desastre en primer lugar, ¿no? Y nos dice mucho y podemos aprender mucho a través de esas situaciones tan extremas como la emergencia y la situación que sucedió con los mineros en Chile. Y muchas de esas veces esa desconexión y ese acercamiento a trabajar emergencias de arriba hacia abajo, eliminando o no queriendo prestar atención al factor local y comunitario, es de las peores cosas que ocurren, continúan ocurriendo. Me acuerdo mucho a las situaciones que pasan en Puerto Rico, o sea, FEMA, vienen gente de los Estados Unidos a Puerto Rico, no conocen nada local, no se respeta las necesidades locales, no se respeta la cultura, no se respeta las diferencias que hay por región en una... ¡Ay, Puerto Rico es chiquito! Sí, y hay mucha diversidad regional, empezando también por vocabularios, cómo se trabajan las comunidades, o sea, y cada comunidad sabemos que tiene su propia personalidad también. Y eso es algo que que me gusta también que lo hayas recalcado en el episodio, porque la gestión comunitaria es lo primordial, porque cuando ocurre un desastre, los primeros que están, los first responders, son la gente de la comunidad. Entonces, moviéndonos entonces a ese tema de preparación comunitaria, ¿nos puedes explicar, verdad, básico para nuestros oyentes que tal vez no estén familiarizados, qué es la gestión de emergencia? Y entonces, ¿cómo es que se relaciona con esa preparación comunitaria?
La gestión de emergencia o emergency management es una disciplina que usa ciencia, tecnología, conocimiento para enfrentar o, de una u otra manera, prepararse para mitigar, prevenir, prepararse para responder a y recuperarse de los diferentes tipos de emergencia. Ahora, mira, y ahora que me acuerdo de algo que tiene que ver también con lo local, recuperarse, no reconstruir. Las emergencias no se reconstruyen. La fase es de recuperación, porque incluye labores de reconstrucción de infraestructura, obviamente, pero es la recuperación del bienestar social, económico, emocional de las comunidades y también, obviamente, físico. Y vamos a volver a lo mismo, ¿no? En términos de la definición de familia. ¿Cuál es la definición que uno puede tener en un momento dado de recuperación? Y eso es un tema sumamente importante, porque muchas veces, claro, el lenguaje construye realidad y nosotros hablamos muchas veces de reconstrucción. Y claro, quiero poner un ejemplo de los grandes incendios que tuvimos en el verano, de incendios forestales. Habían zonas rurales. A mí me tocó estar ahí en un momento dado con comunidades, viendo qué es lo que estaba pasando. Y muchas comunidades, claro, se les había quemado todo, se les había quemado la casa, pero era una zona rural. ¿Y qué es lo que hacía el gobierno central? Era rápidamente en pensar en ir e instalar una casa de emergencia. Mira lo que te estoy diciendo, algo que para cualquiera de nosotros sería súper lógico, ¿no? Pero cuando tú conversabas con las personas, la verdad es que si bien es cierto era algo que necesitaban, yo creo que si tú hubieses puesto a esas personas en la disyuntiva de poner una casa de emergencia o poner los cercos para los animales, las personas te iban a hablar de que prefiero poner los cercos para los animales, deme una carpa para yo dormir acá. O sea, básicamente cómo lo local también debe ser considerado para al momento de establecer las prioridades. ¿Y por qué? Porque básicamente lo que tú tienes ahí es que son primero animales de los cuales ellos viven. Voy a poner un ejemplo de la vaca lechera. A esa vaca lechera yo tomo esa leche, pero además eventualmente la vendo en el pueblo. Bueno, básicamente los animales, las plantaciones, los huertos que tienen esa doble función. Y finalmente estamos hablando del sustento. Entonces esas son definiciones que están en el nivel local y que por lo tanto la gestión de emergencia debe ser capaz de tener esa aproximación. Pero sí te puedo señalar que es sumamente complejo porque, insisto, nuestra mirada es absolutamente enfocada en el origen y causa. Estamos hablando de que si tenemos un incendio miramos las llamas. Cuando en realidad, voy a poner un ejemplo de una casa. Cuando se quema la casa, miramos las llamas. Pero si tú me preguntas la etapa más compleja de la emergencia, comienza cuando se apaga la llama. Porque básicamente quienes viven en ese espacio empiezan a asumir que se han perdido sus recuerdos expresados en un álbum fotográfico, en un cuadro, en un regalo que alguna vez les hicieron. Y ahí empieza lo más complejo de la emergencia. Pero nosotros tenemos un problema que solemos decir, se acabó la lluvia, se apagó la llama y prácticamente se acaba la emergencia. Y ahí viene otro tema, que como las emergencias son sociales, lo que viene es la posibilidad de un escalamiento en el ámbito de lo social y que se traduce muchas veces en lo político. Es decir, al mes, a los 2 meses, al año, empezamos a ver las comunidades que básicamente empiezan a manifestarse, a protestar, a poner un letrero, a cortar un camino, a hacer manifestaciones. Y eso es algo que nosotros no, porque eso es revictimizante además, pero nos olvidamos, y quiero ir también a nuestra región de América Latina y el Caribe, nos olvidamos de que las emergencias mal manejadas van a tener un impacto también de orden político, y cuando estamos hablando de una región que tiene países con una fragilidad en sus estructuras de gobierno, hay una fragilización que ya lleva varios años muy relevante en nuestras democracias, también se abre un espacio que va debilitando la democracia y que básicamente lo que termina es entonces escalando aún más la rabia, el enojo que tienen las personas con el Estado. Y bueno, eso nos da espacio para cualquier cosa, desde el populismo hasta los abusos. Volviendo quizás al caso de Haití, el mal manejo de una respuesta humanitaria, o probablemente lo que faltó fue una mirada más social y cultural de la respuesta humanitaria, hoy día tiene Haití en una crisis de crimen brutal, pero eso tiene otra cosa. Nietzsche lo señalaba, ¿no? O sea, tiene el tema además del desplazamiento, y por lo tanto vienen las olas de migración, con todo lo que significa el problema de adaptación, de que básicamente, nosotros lo hemos visto en Chile, por ejemplo, cómo las personas empiezan a ver la migración como una amenaza. Por ejemplo, por un mero tema de roce cultural, por ejemplo. Porque no tenemos los mismos códigos, porque nos manejamos de manera diferente. Entonces, claro, cuando estas oleadas son muy grandes, se genera ese roce. Entonces, aquí uno nunca debe olvidarse que la emergencia tiene una característica y tiene la posibilidad de escalar. Y va a escalar en dos niveles probablemente. En la logística, que finalmente uno requiere recursos, requiere la logística lo antes posible. Pero por otro lado, un escalamiento que es más invisible, pero que se hace visible a partir de las manifestaciones, las protestas, el enojo, y que tiene que ver con el factor y el orden y lo social. En nuestra región estamos viviendo una crisis de migración muy compleja, porque parte como una migración de orden humanitario, pero cuando establecemos estas carreteras humanitarias, la verdad es que esa misma carretera sirve también para que, por ejemplo, el crimen organizado expanda su negocio. Entonces, no debemos minimizar los aspectos de orden social al momento de ver las emergencias, catástrofes, más allá de por qué se hayan generado. En algunos casos es por aspectos de orden político, en otros por aspectos de orden meteorológico, etc. Pero creo que ahí hay un desafío tremendo en nuestra región, porque somos una región que es pobre, que vive el día a día, y que por lo tanto ese vivir día a día nos ha llevado a una cultura que es del día a día, no es del mediano y largo plazo. Entonces hay siempre una mezcla aquí donde lo cultural es clave. Yo siempre digo, nuestros políticos no vienen de Marte, y por lo tanto nosotros no podemos pensar en que si nuestra cultura es cortoplacista, es del día a día, nuestros políticos vayan a tener una cultura casi asiática donde miran cierto el largo plazo. No, van a actuar por la pertenencia que tienen. Pero eso nos lleva a una obligación probablemente más importante de difusión, de tratar de ingresar a los espacios de poder para poder socializar y difundir el conocimiento que permita entonces a los políticos establecer los cambios que se requieren a partir de autoridad y liderazgo. De lo contrario, creo que el riesgo, sobre todo en emergencias, el riesgo del populismo es muy alto, porque básicamente imaginémonos el poder que tú tienes, uno, de decidir a quién ayudas y a quién no, porque en una emergencia pasa eso. Por lo tanto, los sistemas normados son más importantes y mejores, porque te fijan un límite, un borde, para poder establecer con ciertos estándares que, más allá de que te guste o no, tu posición personal, política, tú tienes que ayudar ahí. En segundo lugar, imaginémonos la posibilidad de lo que implica la cantidad de recursos que se liberan frente a un desastre, la posibilidad de hacer mal uso de esos recursos económicos. Y por otra parte, en materia política pura, lo que es el populismo, básicamente, por ejemplo, a través de la entrega de ayuda básica a una persona que probablemente está viviendo el peor momento de su vida. Entonces, creo que es muy, muy importante también, y creo que ahí tenemos un déficit en América Latina y el Caribe, en términos de tratar de difundir más el conocimiento de manera tal de que no quede circunscrito a los ámbitos meramente académicos o científicos, sino que lleguen a las esferas de poder para que se generen los cambios necesarios.
Ah, muchísimas gracias por toda esta reflexión, Michelle, porque, bueno, evidentemente los paralelismos con nosotros tres, ¿no? Como estos tres estados centralistas, por supuesto, y no podía dejar de pensar en, digamos, como estas dos vertientes, ¿no? Como cuando llega la política, digamos, desde la política pública está el estatuto, está la nueva ley, está la nueva reglamentación, pero está completamente desconectada de la realidad de las personas, nunca se aterriza, nunca baja a los diferentes niveles de gobierno, y entonces, bueno, pues qué bueno que haya una ley de protección civil, pero si nadie la conoce, pues entonces no sirve para nada. Y por el otro lado está las diferentes medidas que hay a nivel local, que lo mismo pueden ser a nivel de vecindario, a nivel de estado, ¿no? A nivel incluso de la cuadra, del neighborhood, del barrio, pero que también nunca se comunican con el estado, con el nivel estatal o el nivel ya políticamente establecido, y entonces, pues, siempre van a chocar contra pared, ¿no? Porque, aunque, digo, voy a poner ahorita un ejemplo a lo mejor distinto, pero hasta el manejo de los desechos, ¿no? De los desechos de la basura, la separación de esto, si es orgánico, inorgánico, si esto se recicla, si esto se reusa, en fin, puede haber muchas soluciones a nivel local que realmente son muy exitosas, pero justamente llega un momento en el que topan con una barrera centralista política donde, bueno, nada sirve que tú hagas todo el esfuerzo a nivel local, porque al final del día se van a juntar todas y se van a mandar a un desecho sanitario que seguramente está contaminando algún río que nutre tu población, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas siempre, pues encontrar ese balance y sobre todo estas voluntades, ¿no? Me parecía increíble el ejemplo que nos mostrabas, ¿no? Sobre definir la familia, pero regresando al ejemplo que justamente mencionábamos sobre la creación de lugares en espacios, lo que ustedes hicieron fue la creación de un lugar llamado Esperanza, ¿no? Con identidad propia. Entonces, la creación de ese lugar hacía que las personas que estaban viviendo en la esperanza, literalmente vivieran de la esperanza. Y eso era lo que también permitiera tener el ánimo y esa integración comunitaria para poder pues llevar a buen puerto, digamos, todo este rescate. Sin embargo, aquí lo que también, Natalie, y yo queríamos preguntarte, porque, pues bueno, nos llama mucho la atención cómo se resuelve, es, entendemos, por supuesto, que hay que integrar a la comunidad, y bueno, pues podríamos hablar de diferentes digamos, panoramas, recomendaciones de que no necesitas estar con la amenaza aquí para ser consciente de que existe la amenaza. Y bueno, para quienes nos están escuchando, hice mímicamente el pensar que tienes la amenaza aquí respirándote, como decimos en México, respirándote en la oreja, respirándote en el hombro, y que aún así, pues tú tal vez no volteas y prefieres lanzar la mirada para otro lado, ¿no? En este caso, bueno, pues creo que en México podríamos hablar de los sismos, sin lugar a dudas, que a diferencia de otras amenazas naturales, pues no avisa y solo sucede. Pero pues también aquí la parte tal vez que quisiéramos preguntarte es, desde la parte gubernamental se habla de la comunidad, pero la comunidad siempre parece ser este ente, pues un poco amorfo, ¿no? Pero que parece singular y no plural, ¿no? O sea, hay que decirle a la gente, pero pensando que esa gente piensa igual, quiere lo mismo, necesita lo mismo, y no es cierto. Las personas son muy diversas y las comunidades nunca son homogéneas. Entonces, ¿cómo puedes llegar a acuerdos? ¿Cómo puedes tratar de incluir o tratar de negociar con gobiernos que piensan que estas comunidades son simplemente vamos a decir, un círculo, cuando tal vez son una estrella, ¿no? Y que tiene muchos picos, muchos colores, mucha diversidad. ¿Y cómo incluir todas estas visiones distintas y poder negociarlas en el manejo de emergencia?
Bueno, yo creo que hay un elemento ahí también que tú señalas y que básicamente es esta suerte de displicencia, ¿no? De descalificación permanente al nivel local, porque cuando yo defino lo que tú eres y no lo defino a partir de lo que tú eres y yo construyo la definición simplemente para simplificar o para identificar un fenómeno, sino que básicamente llego al lugar, llego al espacio, a partir de lo que veo en un rato, tratar de construir una definición, una caricatura, también muchas veces es revictimizante. La verdad es que hace muy complejo el cambio en ese sentido, en ese sentido. Yo creo que hay otra palabra que tú usas que es la negociación, y eso es clave, eso es fundamental. Y por lo tanto, no solamente estamos hablando, muchas veces decimos, no, es que hay que coordinar, ¿ya? Es que no es tan simple, porque eso también es una suerte de constructo, una suerte de algo que básicamente es una buena palabra, pero no tiene una expresión muy concreta. Yo siempre digo en esto, mira, podemos sentarnos en una mesa, todos firmamos nuestra asistencia y bueno, salimos todos felices porque nos coordinamos, pero todo sigue igual. La colaboración es otro elemento y la colaboración es algo bien subjetivo porque tiene que ver con la actitud. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de gestión pura, estamos hablando de manejar aquellos elementos que probablemente lo más importante en materia de emergencia son aquellos que son, si nosotros habláramos de habilidades, estamos hablando de las habilidades blandas. O sea, son difíciles de objetivizar, son difíciles de manejar. Pero ahí yo creo que hay un tema que tiene que ver con lo que tú señalas, de negociar, y esa es una competencia que se debe tener y que se debe comprender, pero negociar desde un punto de vista también de un enfoque apreciativo. Es decir, no mirar solamente la mitad del vaso vacía, sino que mirar y descubrir la mitad del vaso llena y descubrir lo mejor que existe en esa comunidad para conducir y liderar un proceso que nos lleve a llenar el resto del vaso, porque también debemos comprender que nuestro aporte en una emergencia va a ser la posibilidad, implica la posibilidad de mirar este proceso de una manera que sea sistemático y nos lleve entonces a lograr la normalidad, después a la recuperación, ¿cierto? Y que por lo tanto, por otra parte, tenemos una comunidad que está estresada, que quiere las cosas de un momento a otro, porque está angustiada, porque básicamente mira el túnel y no ve la luz al final del túnel. Y por lo tanto, ahí hay un tema importante, pero otra cosa diferente es llegar desde fuera e imponer una mirada, e imponer una visión. Mira. Quiero volver al tema de la mina San José. Yo llegué un día y un día debe haber sido un lunes o un martes, llegué y me reuní con las personas del municipio y me dicen y me preguntan, bueno, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por dónde tenemos que ir en esto? Porque tenemos problemas con esto, con esto, con esto otro. Básicamente, la ansiedad lleva a que se te presione a tener prácticamente soluciones mágicas. Ahora, eso genera otro espacio, que básicamente viene la tentación de aquel que va a ayudar a manejar una emergencia, viene la tentación del mesianismo, viene la tentación del superhéroe, de decir, bueno, si a mí la comunidad me valida, que yo puedo hacer lo que quiero y que lo que yo digo se va a hacer. O sea, ahí hay tentaciones muy potentes. Por eso que a mí me gustan mucho los sistemas que son normados. Los sistemas donde tú tienes que entrenarte y se te adoctrina para que tú enfrentes estas tentaciones. Porque detrás de la emergencia hay mucho poder. Bueno, yo llegué a la mina San José y me dijeron eso. Me dijeron, ya, ¿qué hacemos? Y yo le dije, a ver, yo vengo llegando. O sea, yo no voy a decir nada durante 2 días porque lo que tengo que hacer es caminar. Y lo que hice fue caminar por el campamento, conversar con personas, escuchar, escuchar, escuchar. Y el escuchar no solamente requiere el tomarse algún tiempo para poder uno adaptarse al espacio, sino que requiere también de poder estar permanentemente pensando en que no puedes dejar de escuchar, no puedes dejar de observar, porque las emergencias van detonando una serie de situaciones que evolucionan, que tienen un sentido, tienen una conexión también con lo cultural, con lo social, y es en ese descubrimiento donde el manejo social se hace viable. Quiero volver a los incendios forestales. Si yo creo que lo único que se requiere es una vivienda de emergencia, lo único que estoy construyendo al no escuchar, que lo que quiere la gente también es un cerco para sus animales, lo único que estoy generando es que en 3 meses más o en 2 meses más, esa misma persona salga a protestar o a manifestarse, porque básicamente no tiene un cerco. Y esa persona, para lograr su autonomía, requiere el cerco. De lo contrario, termina siempre dependiendo del asistencialismo. Asistencialismo que desde el punto de vista del poder también es bien perverso. Porque la tentación de estar, mira, desde los egos, desde el poder, eso de entregar algo y que se te agradezca. O sea, aquí estamos hablando de cosas que son sumamente humanas y que por lo tanto esta aproximación sistemática debe poner en el centro a las víctimas, pero desde las víctimas y hacia las víctimas. Y eso implica, entre otras cosas, el reconocimiento, la valoración de lo que es local. Y creo que muchas veces eso no se considera.
Bueno, y vamos a dejar hasta aquí la primera parte de este episodio, porque créanme que la conversación va a continuar. Este episodio con Michelle está excelente, así que lo vemos la semana que viene para la segunda parte de este episodio de Ecos Patrimoniales Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.